Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 27 de julio les habla Tomás Cardoso en compañía como siempre de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante el panorama informativo nacional en nuestra querida isla de Cuba durante la próxima hora, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más brilla tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya la bienvenida a mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes. Y esa gorra, Omar, enséñala ahí en Facebook Live.
La enseño aquí para todos nuestros oyentes y si quieren la bajo un poco para que vean que lo que dice aquí el logo Nicaragua. Hoy vengo en apoyo a nuestros hermanos de Nicaragua que están de verdad dando un ejemplo de valor y de sacrificio y de entrega y de compromiso por la democracia. Sí, combina con mi pullover, dice Juanito Pendaz, y todo combina. Tomás, cortesía de mi colega Rebeca Montenegro allá en Nicaragua, pero creo que es justo reconocer. Generalmente se proyecta, ¿no? Digamos, muchas veces la criminalidad del régimen como una demostración de fuerza, de poder. Yo siempre digo que no, la represión es una medida de la debilidad de un régimen, no de la fuerza. Cuando el régimen reprime es porque la gente desobedece y Nicaragua está dando un gran ejemplo de lo que significa la desobediencia civil y el poder en
nuestro. Antes del genocidio del régimen de Daniel Ortega, porque es genocidio, ya eso es genocidio.
Es un genocidio cuando tratas de eliminar a un grupo determinado de una población, ya sea por motivos políticos, motivos de raza, motivos de religión, es un genocidio y sin embargo siguen ahí. Así que mi saludo para el pueblo nicaragüense.
Bueno, Omar, agenda cargada. Vamos a conocer detalles de lo que pasa con allá en Placeta, con la huelga de Misael. Tenemos también información. Vamos a ver qué ocurre. Hay noticias importantes. La demanda legal contra el régimen cubano en Naciones Unidas demandando la libertad del doctor Eduardo Cardet. También el incremento de la violencia. Aparece un cadáver decapitado en Bayamo. Tendremos el periodista que tiene la historia. Y en la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, nuevas regulaciones del gobierno de Cuba para las áreas vedadas, donde son terrenos importantes para el turismo y tratar de sacar de ahí a los cubanos. Y finalizaremos con la visita que hizo ayer Miguel Díaz-Canel a Holguín. Lo que no dijo, tendremos residentes de Holguín para poner en contacto la realidad del territorio oriental. Vámonos a Placetas, Villa Clara. Tenemos contacto telefónico ahí. Ayer no pudo ser con Ariana López Roque. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás, a ti, al colectivo y a la audiencia.
Bueno, tenemos noticias de última hora, algo desde anoche. ¿Qué pasa con Misael y la huelga?
Bueno, mira, les puedo decir que en horas de la noche ayer, por fuentes confiables, conocí de que Misael depuso la huelga. No obstante a esto, yo primeramente, tanto la familia, los activistas del frente y yo como su esposa, nos alegramos por su salud, por esa parte nos alegramos por su salud, porque Misael al tener todos estos padecimientos cardíacos, como tiene una insuficiencia renal y cardíaca, dos veces preinfartado y demás padecimientos que tiene, de la huelga a la muerte lo que iba era un paso. Pero también nos reunimos y como familiares y activistas y yo como su esposa, yo decidí no reconocer el supuesto acuerdo que pudieron haber llegado la policía política con Misael al no conocer las circunstancias de este acuerdo y no ver garantías reales de que se le van a respetar sus derechos. Por eso yo, y reconozco este posible acuerdo, y continúo mi protesta y mi plantón exigiendo sus derechos, hasta tanto yo no veo una garantía de que esto se va a respetar, porque no conozco en qué circunstancias terminó esta huelga, no sé si mi esposo pudo haber estado grave de salud, y al no conocer los detalles, yo continúo la protesta y continúo exigiendo sus derechos con garantías que sean reales.
No, por supuesto, y uno de los derechos, Ariana, era que tuviera la visita familiar, así que hasta que eso no se produzca, en realidad no hay cumplimiento de ningún acuerdo y yo creo que haces muy bien en desconocer un acuerdo que tú ni siquiera conoces cuáles son sus términos. De hecho, nos alegramos también nosotros por la decisión, por el hecho de preservar la vida. Hay muchas maneras de protestar y de y de manifestar descontento con el régimen. De hecho, me preguntaba en eso, lo que tú estás haciendo, tu plantón, ¿no es precisamente también una manera de manifestar el descontento y protestar contra las acciones del régimen sin necesidad de llegar al recurso de una huelga de hambre?
Sí, cómo no, en mi protesta, en eso consiste también mi protesta. Y por eso es que yo alerto, esto puede ser una manipulación del régimen para acabar con la protesta, tanto mía como la de él. Por eso yo exijo garantías. Exijo,
es decir,
garantías de que se le van a respetar sus derechos.
Es decir, Ariana, tú te vas a mantener en el plantón hasta que no se cumplan las condiciones que reclamaba tu esposo y la que reclamas tú también.
Sí, cómo no, cómo no. Al no conocer detalles ni en qué circunstancias pudo haber sido esto, no he hablado personalmente con Misael, no sé cómo se encuentra de salud, no sé incluso si está bien, no conozco, pido garantías reales de que se le van a respetar y que esto se va a cumplir.
Pero la fuente de la información que ayer depuso a la huelga es confiable.
Sí, es confiable.
Cómo no, gracias, Ariana. Esa es la información. Ariana López Roque, muy claro el planteamiento de ella, Mar.
Yo creo que es muy firme y muy...
Muy firme y muy claro esta valerosa cubana, Ariana López Roque, directamente desde Placeta para nuestro espacio. Y desde allí, pues vamos a darle seguimiento. Dos noticias importantes sobre el doctor Eduardo Cardet en medio del aislamiento que lleva en Cuba. Sí, ayer hablábamos con su esposa, pues Yaimari Vecino Leiva, ayer, segunda semana consecutiva, que el jueves no se le permite la llamada, y en ese contexto también se ha pronunciado una importante ONG que ha demandado legalmente al régimen cubano en Naciones Unidas, exigiendo la libertad del doctor Cardet, sumado al pedido del movimiento cristiano Liberación al canciller francés, que interceda en el régimen por la liberación de Eduardo Cardet cuando haga su visita a Cuba. Contacto telefónico allá en Madrid, España, dándole las buenas noches a Regis Iglesias, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación. Buenas noches, Regis, y buenas tardes para la audiencia que te escucha en Cuba.
Buenas noches y buenas tardes a ti, Tomás, a Omar y a todos nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos en nuestra isla. Pues sí, efectivamente, ayer Thomas Hillel, que es el director ejecutivo de la organización UN Watch, United Nations Watch, que está basada en Ginebra y que tantas ocasiones ha sido solidaria con el Movimiento Cristiano Liberación y con los cubanos, permitiéndonos y facilitándonos un puesto en ese Comité de Derechos Humanos, en esa Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas allá en Ginebra, para que directamente desde nuestras voces demos testimonio de lo que pasa en nuestra isla, pues presentó al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas una queja legal de 23 páginas donde exponen detalladamente la situación del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, quien fue arrestado en condiciones totalmente arbitrarias. Ha sido, recordemos, se ha intentado atentar contra su vida directamente cuando fue apuñalado hace unos meses en la prisión por parte de prisioneros delincuentes que abusados por la gendarmería y la fuerza de seguridad del Estado le agredieron sin mediar ninguna justificación y esta agresión permanece impune. O sea, esto, los culpables no fueron castigados por esto, al revés, al contrario, Eduardo fue vuelto ha sido mantenido con estas personas dentro de la misma celda. Y bueno, pues UN Watch pues ayer presentó esto, no es una demanda que tenga, cómo decirles, no es de carácter legal obligatorio, pero sí, ante una respuesta negativa del régimen cubano a aceptar la libertad de Eduardo, como demanda la queja de UN Watch, pues sería una raya más, vamos a decir, al largo historial represivo del régimen cubano contra opositores pacíficos, contra los ciudadanos.
Como Reyes, mantente ahí. Sí. Ahora Omar va a hablar contigo, pero vamos a interrumpirte. Vamos a Velasco, allá en Holguín. Sí. Hemos logrado el contacto con Yaimari Vecino Leiva, la esposa del doctor Eduardo Cardet. Yaimari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos a Reyes desde España también vía telefónica con todo lo último que está ocurriendo. La demanda legal contra el gobierno cubano en reclamo de esta ONG de la libertad del doctor Cardet, también las gestiones que se hacen a través del gobierno francés. Pero queríamos hablar contigo, no pudimos ayer. Ayer tampoco ocurrió la llamada. Tenemos entendido que no has podido oficialmente hablar con tu esposo. ¿Qué se sabe?
Oficialmente no se ha podido comunicar. Lo que sabemos es por terceras personas, ¿no?, que lo han visto y, bueno, en apariencia que está bien, pero en sí no sabemos las razones por las cuales se ha privado de la comunicación telefónica ahora. Todo parece ser que es un recrudecimiento más bien de las condiciones de él allí.
Reyes, me gustaría, Rey Iglesias, darle la oportunidad de intercambiar contigo y Aymari, pero antes me gustaría preguntarte, sí, Reyes, si han recibido alguna respuesta de su solicitud al canciller español en el pedido de que se interese... al canciller francés, de que se interese por el doctor Eduardo Cardet.
Bueno, también ayer, primero que nada, déjame saludar a Yaymari, que es un placer inmenso poder hablar con ella, porque es como...
Hola, Regi, hola.
Como estar hablando con Eduardo. Ya, aunque haya algún día volveremos a poder hablar con él y saludarnos.
Ojalá,
y abrazarnos.
Sí.
Y bueno, Yaymari, para ti y para toda la audiencia que nos escucha en Cuba y en el mundo, pues ayer efectivamente la escritora y gran amiga nuestra, Zoe Valdés, entregó personalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores francés una carta dirigida a él por Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación en España, por Rosa Rodríguez, que es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, y yo mismo como portavoz del movimiento, para que durante su visita en los próximos días, hoy, mañana, a la isla, pues demande del régimen cubano la libertad y el resguardo de los derechos de Eduardo Cardet. También hoy quiero señalar que fue enviada por parte de Joaquín Antuña, quien es presidente y fundador de la ONG Paz y Cooperación, que el año pasado le entregara el premio por la democracia, el valor y la democracia a Eduardo, aquí en Madrid. Escribió al ministro de Relaciones Exteriores español, quien forma parte también de esta ONG, y bueno, a Josep Borrell, estamos hablando de Josep Borrell, el actual ministro de Relaciones Exteriores español. Y bueno, también demandándole que exija al régimen cubano que la libertad inmediata de Eduardo, quien ha sido condenado injustamente por el régimen hace ya van a ser 2 años.
Bueno, pues interesante, Yaymari, una opinión tuya en medio de, como tú lo has dicho y creo que es muy apropiado, un recrudecimiento de la situación del doctor Cardet, porque ya tenemos, no sé, se desconoce la situación de su estado de salud, no se ha dado a conocer los resultados médicos, han sido suspendidas indefinidamente las visitas y ahora aparentemente, Omar, parece también las llamadas.
Las comunicaciones con la familia, sí, evidentemente hay un cerco represivo. Yaymari, ¿cómo tú interpretas esto?
Una cosa terrible lo que hay en contra de él.
Bueno,
la familia está sumamente preocupada con su situación.
¿Cómo no? Reyes, no obstante a lo que está ocurriendo, se incrementa la campaña internacional. ¿Cuál tú crees que va a ser la respuesta del gobierno cubano a todo esto que está ocurriendo?
Yo no me puedo, la verdad, no puedo entrar en la mente torcida de esta gente que reprime la libertad de opinión y de expresión y de asociación de los ciudadanos cubanos. Pero el mensaje le llega, siempre el mensaje le llega, y siempre es importante que se le recuerde que el mundo entero está observando, que el mundo no está indiferente ante este no solo acto represivo contra Eduardo, sino este acto cruel contra su familia, porque aquí hay dos cosas, o sea, la represión siempre va en dos direcciones, tanto a la persona que de frente demanda los derechos de no solo de él, sino de todos los cubanos, sino también a la familia que le acompaña, porque, por supuesto, ¿qué culpa tiene? Vamos a ponernos en el caso de cualquier detenido por cualquier delito común en Cuba, tiene acceso a una llamada telefónica, tiene acceso a una visita, Y en el caso de Eduardo, que es una persona que está, que fue arrestada injustamente, que ha sufrido tanto en prisión, a veces incluso de manera callada por no transmitirle y no preocupar a su familia con las cosas que le hacen, el estado mismo de su salud, lo que están haciendo más que por intentar doblegar al hombre, a Eduardo Cardet, que ha demostrado su valor y sus convicciones, están tratando de castigar a su familia. Y esto es muy importante que el mundo lo sepa, porque en Cuba la represión no es solo contra las personas que enfrentan heroicamente al régimen, es también contra su familia, que en este caso pues no pueden ni siquiera comunicarse con ellos o saber el estado de salud que está en estos momentos él.
Gracias allá en Madrid, España, a Reyes Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano y Liberación, y en Velasco, a Yaimari Vecino Leiva, esposa del doctor Eduardo Cardet. Omar, seguimos en el Oriente. Vámonos a Bayamo, Grama, contacto telefónico ahí con el periodista, el comunicador Junior Verges González. Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para el colectivo de Cuba al Día y para las personas que nos escuchan en este momento.
Bueno, tenemos dos casos contigo. Vamos a hablar del caso de la señora que tiene demencia, que lleva más de un mes perdida, y la familia, los esfuerzos que está haciendo sin la ayuda de las autoridades cubanas. Pero iniciamos con un tema de Crónica Roja. Omar también está muy interesado en la situación. Ayer, y tú, gracias a Dios, nos enviaste fotos, estuviste ahí en el lugar, se encontró en Bayamo el cuerpo básicamente desmembrado de una mujer en el oriente cubano. ¿Qué ocurrió? Si es que lo sabes, estuviste ahí, hay fotos, tenemos la foto en exclusiva, cortesía tuya. Ahí está el estante de basura, el contenedor, y hay otra foto, además, donde se ve pues una gran cantidad de personas. El crédito también para Cubanet, el portal donde tanto tú como Roberto Rodríguez Cardona publicaron esta historia. ¿Qué ocurrió, Junior? ¿Es representativo esto de un incremento de la violencia social ahí en Bayamo?
Bueno, lo que ocurrió fue que en horas de la mañana un buzo, que es como se le dice a las personas aquí, que recogen materia prima en los tanques de basura en Bayamo, encontró la cabeza y la mano de una mujer. Hasta ahora no se tiene conocimiento. La prensa en Cuba, ustedes saben que no dice nada sobre estas cosas, ¿no? Hemos tratado de investigar para saber si hay alguna información sobre esto que se pueda dar, si hay conocimiento de quién es la mujer, cómo pasaron las cosas, pero hasta ahora nadie se ha pronunciado con respecto a esto. En cuanto a la violencia, sí está en alza, sí están ocurriendo muchas cosas. La mayoría de la juventud, entre los 16 y 25 años, salen con armas blancas para la calle. Todas las fiestas tienen una fuerte presencia de la policía, precisamente por estas cosas, porque los jóvenes no salen a disfrutar o a divertirse, salen a fajar. Incluso en los carnavales se toman medidas drásticas, como multas que pueden llegar hasta los 3,000 pesos. Para tratar de frenar un poco la violencia. Es lo que están haciendo aquí.
Junior, ayer mismo la organización Oxfam International, una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas en el mundo, dio a conocer un informe que se llama Rompiendo Moldes, que se refiere precisamente a temas como esto, ¿no? La violencia contra la mujer. Este informe, que habla precisamente del rango de edad que tú hablabas, entrevista a jóvenes entre 16 y 25 años en diferentes lugares de Latinoamérica, entre ellos Cuba. El informe dice que no se cuentan con muchos datos específicos de feminicidios, como se llaman, crímenes contra mujeres, en Cuba, porque no hay datos específicos, pero arroja en la entrevista a jóvenes dentro de Cuba que el 75% de los jóvenes cubanos considera normal acosar a las mujeres públicamente y que uno de cada tres conoce y tiene amistades que golpean y maltratan a las mujeres. ¿Tú percibes esas tendencias teniendo en cuenta lo que acaba de suceder ahora mismo ahí en Bayamo?
Sí, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta las cosas que uno ve a diario aquí, sí, son muchas los hombres que toman esos tipos de represalias contra las mujeres, pero bueno, tienen un ejemplo claro. La policía aquí, en plena luz del día, a la calle, golpea también a las mujeres cada vez que quiere. principalmente a las mujeres que tienen algo que ver con la parte de oponerse al gobierno. Y eso lo ve la juventud, lo ve todo el mundo. Aparte, muchas mujeres temen ir a acusar a alguien porque la golpeó o porque le pasó cualquier cosa con un hombre, porque muchas veces la policía tampoco le hace caso. No toman esto como una causa. Son pocas las veces que accionan realmente con estas cosas que ocurren.
Junior, y sumado a lo que dice Omar, instituciones gubernamentales donde las mujeres abusadas pueden acudir buscando ayuda porque se sienten indefensas ante el abuso doméstico por parte de los hombres.
Bueno, hay una organización que se llama, creo que es la Federación de la Mujer, no sé, no tengo mucho conocimiento de esa institución, que es la que se dedica a recoger todas esas cosas, ¿no? Pero realmente no se ve el trabajo, no se ve los logros que se alcanzan con eso, no se ven porque, vuelvo y te repito, la policía no acciona realmente como debe con esas cosas.
Adelante.
No, Junior, tenía una pregunta bien precisa. ¿Tú conoces alguna casa de refugio para mujeres abusadas en Bayamo? Esto es una práctica que hay en muchos lugares.
Común en el mundo.
Común en el mundo entero, casas de refugio para mujeres abusadas. ¿Tú conoces alguna en Bayamo?
Ni en Bayamo ni en Granma. Aquí no, eso no, hasta ahora no tengo conocimiento de que exista.
Interesante.
Una organización.
Sí, adelante, Junior, continúa.
Hay una organización aquí que no tiene nada que ver, no se manifiesta en contra del gobierno, no, se manifiesta a favor de la diversidad y de la defensa de los derechos de la mujer y de la violencia contra la mujer. Y los tienen prácticamente como opositores porque, como no pertenecen al gobierno, los tienen como opositores.
Gracias allá en Bayamo al periodista Junior Berger González, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla a Tomás Cardoso. Los invitamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora. En breve regresamos aquí con nuestra segunda parte de Cuba al Día este viernes 27 de julio. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Pepe Lacayo. No dejen de escuchar los deportes en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando ya a la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 27 de julio, mi colega Omar López Montenegro y que les habla Tomás Cardoso. Dos temas de mucha actualidad en esta segunda parte, Omar. Vamos a iniciar la ferocidad del castrismo y los muchachones de Gaviota, pues nunca logra saciarse, ¿no? El gobierno ha anunciado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba nuevas restricciones a la vivienda en las zonas de interés turístico. Habana Vieja, Vedado, Malecón, Varadero, me imagino que otros polos turísticos de interés. Y qué interesante, según la nueva resolución en la Gaceta Oficial, la legislación de la permuta, Omar, donaciones, compraventa, construcción de viviendas ubicadas en estas zonas que el gobierno considera de alta significación, entiéndase, valor económico, dinero, pues va a ser controlada. Estas categorías en estos territorios, como el balneario de Varadero, el municipio de La Habana del Este y demás, serán sometidas a regulaciones dentro de 12 categorías calificadas en el decreto 331 del 2015 como zonas especiales. Pero tú sabes, Omar, ¿quiénes han instaurado estas regulaciones y la van a enforzar? Pues nada más y nada menos que el delegado territorial del Ministerio del Turismo, que será el que autorizará cualquier trámite habitacional en esta zona. ¿Y para quién trabaja el delegado territorial del turismo?
Para Gaviota o Gaesa, que son conglomerados militares, son corporaciones militares del gobierno cubano. Así que ya sabemos quién será el que está controlando esto, Tomás. Y el otro tema con esto es que evidentemente esto apunta a un incremento de la corrupción, porque las operaciones se van a seguir haciendo de una forma u otra. Si implican una cantidad de dinero significativa, pues comenzarán los sobornos a estos funcionarios y ya veremos a mediano o corto plazo el surgimiento de escándalos de corrupción.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Un placer, como siempre, la presentación de Rebeca Monzó. Rebeca, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte. ¿Qué te parece estas nuevas regulaciones que se han publicado por la Gaceta Oficial?
Bueno, mira, no las recibí, no las he recibido todavía. Uh-huh. Abrí la computadora, pero no las he recibido. Pero vamos a comprar la gaceta para leerlas detenidamente. Mira, a mí todo aquí me parece que el gobierno lo que quiere es controlarlo todo. Sencillamente eso. Entonces, ellos quieren que el turismo vaya más para el Estado que para los particulares. Esa es la...
Pero también ha habido un interés por tratar de, para ponerlo en este contexto, no ser tan drástico, relocalizar a propietarios históricos en zonas de interés del gobierno para construir ahí Gaviota y demás corporaciones estatales, emporios, que representen ganancias para el Estado. Eso también es una realidad en Cuba.
Bueno, vamos a ver si eso es así, porque aquí se dicen cosas que se van a hacer que nunca se llegan a hacer, ¿te das cuenta? Bueno, vamos a ver, porque aquí están construyendo en terrenos que yo me imagino que para nada han contado con sus antiguos propietarios, por supuesto. Terrenos que tienen dueños, pero no, y los dueños no están aquí. Entonces, ahí está construyendo Gaviota. Gaviota y Gaesa son los que se cogen todos esos terrenos.
Correcto, correcto, Rebeca. La realidad es que cuando las cosas son de Gaviota, Gaesa y el gobierno cubano sí se hacen, ¿no? Las que no se hacen son para las del pueblo cubano, diría yo. Pero yo tengo una pregunta también. El discurso de 26 de julio, pues, Raúl Castro pues habló de que había un problema serio con las finanzas externas. No se refirió a las finanzas internas. A las finanzas internas, donde hay un problema mucho más grande que el de la...
Mucho más grande, sí.
Mucho más grande. Ahora, estas medidas lo que hacen no es reducir mucho más las finanzas internas. No hay una gran contradicción entre hablar de que los problemas económicos de Cuba están provocados por estos problemas de finanzas y cortarle la posibilidad a los cuentapropistas, a gran masa de arrendadores, etcétera, de generar dinero que se traduce en más finanzas dentro de la economía nacional?
Mira, aquí el cuentapropista está acosado constantemente por los impuestos, los inspectores, es un acoso constante. El cuentapropista lo que gana es sencillamente para comer, muy poco para guardar. Casi ningún cuentapropista, no sé, los grandes paladares y eso, tienen para guardar, para tener una cuenta bancaria. La gente aquí alquila para sobrevivir.
Imagínate.
Ahora, para lo único que sirve para sobrevivir, tener refrigerador lleno y sobrevivir y darte de vez en cuando un gustito.
Rebeca, 27 de julio. No te sentí muy optimista cuando te invité al espacio esta mañana. Cuéntanos cómo está La Habana. Me dices que hay crisis, ¿no? Está todo vacío, disminución.
Mira,
del turismo.
Los mercados están vacíos. Hay una escasez de productos básicos, como te diré, queso, mantequilla, leche, productos lácteos básicos que hace... Mira, aquí en este barrio hace 2 meses que no hay abastecimiento de mantequilla. Entonces cuando alguien me dice, corre, que en Miramar están vendiendo mantequilla, y corro, cojo una guagua de esas que vienen todas llenas de repleta de público que se demora un siglo y que van incomodísimo, llegas y te dicen, ay, ya se vendió porque no vino tanta. ¿Tú me entiendes? Es así. Es horrible buscar productos. La carne de puerco está prácticamente desaparecida y cuando aparece es carísima, 50 la libra, ahí con pellejo, grasa y todo.
50 pesos cubanos la libra de...
Sí, sí, pero con grueso pellejo, con grasa, y ahí en los mostradores sin refrigeración, con las moscas dándose gusto. Vaya, es muy deprimente, te digo que realmente es muy deprimente. Ahora, y aquí tú ves a los cubanos el día entero corriendo de un lado a otro y de un barrio a otro buscando artículos básicos de comida y de limpieza.
Además, Rebeca, de ese corre-corre que tú mencionas, ¿no? Que parece ser el mismo de hace muchos años, pero se va...
Sí, es para entretenernos en eso.
Se va reeditando.
Esa gente para entretener al pueblo en eso, para que no puedan pensar.
Ahora, la pregunta, Rebeca, a 50 pesos cubanos una libra de carne de puerco, como tú dices, con pellejo y con todo, ¿quiénes son las personas que pueden comprar a ese precio el ciudadano?
Muy pocas personas, porque aquí los salarios son bastante bajos y el salario mínimo 250, algo así, es el salario mínimo. Y eso no es nada, porque si una libra de puerco con grasa y pellejo que tienes que botar te cuesta 50 la libra, imagínate tú, calcula.
Ahora, además, Rebeca...
Otra cosa, sí. Vivimos... Nos pagan la jubilación y el salario en CUP, pero tenemos que vivir en CUC, porque no hay nada, casi nada en CUP. Los agros están desabastecidos. Hay poquísimos productos en los agros.
Rebeca, hay otro ángulo que nos interesa que compartas con la audiencia, y es tu preocupación. Continúa la disminución del turismo. Tú tienes, sí, una lectura diferente. En tu opinión, ¿por qué está ocurriendo esto?
Mira, yo veo que es temporada baja, efectivamente, pero es una temporada baja que está siendo afectada también por algo más que la temporada baja. Hay poquísimo turismo, que el año pasado por esta época había bastante. El problema es que hay rumores en la calle de que se van a unificar las dos monedas. Eso es un punto en contra del turismo, porque nadie querrá venir a Cuba y que lo sorprenda aquí un cambio de moneda, porque eso va a ser terrible. El cambio de moneda va a ser terrible cuando se unifique. Fue terrible cuando se crearon las dos monedas, pero va a ser terrible cuando se unan, porque no hay una economía, no hay una base económica que respalde la unificación de la moneda.
Rebeca, tengo una pregunta también relacionada con esto, con la disminución del turismo. Ayer mismo conversaba con una amiga mía que fue de turista a Cuba desde Polonia, y estaba asombrada primero de los precios. Decía que los precios eran exorbitantes, una botella de agua a 2 CUC, cuando esa misma botella de agua en Polonia cuesta un slot, un equivalente a 30 centavos de CUC. Lo otro que le impresionó fue que la mayoría de la gente veía a un turista y veía alguien a quien explotar, estafar.
Claro. Es verdad.
Y lo otro que mencionó también, la presencia de policía, sentí un ambiente cargado en el país. ¿Tú crees también que el entorno sociopolítico está generando ese problema? Porque esta no es la primera persona que me dice que no vuelve más.
Yo creo eso, que el que viene por primera vez, raro que vuelva. Es muy difícil, porque primero, mira, eso mismo, hay un cierto acoso social hacia el turismo. ¿Por qué? Porque aquí creen que todos los turistas son millonarios y todo el mundo quiere sacarle al turismo el máximo. Los productos son caros, la cerveza, el agua, todo es caro, de alto precio. Entonces, los turistas no se pueden sentir bien, tampoco en una ciudad donde hay aguas albañales, basura virada por todas partes, aceras rotas, calles rotas, guaguas abarrotadas y sucias. Óyeme, eso es un país para recibir turismo.
Interesante, Ángel. Como no, gracias, un placer como siempre. Saludo a Fernando. Rebeca Monzó en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al día. Y desde La Habana nos vamos a Holguín, la capital holguinera. Ayer, Omar, el Canelo estuvo por Holguín.
Ah, Miguel Díaz Canel.
Canel, sí. Ayer estuvo el señor Miguel Díaz Canel en Holguín. Como todos sabemos, también fue primer secretario del partido allí. Entre el 2003 y el 2009, hay algunos holguineros que lo recuerdan, una fase bastante oscura, censura a la cultura y promesas incumplidas. ¿Qué prometió ayer en el contexto de la realidad de lo que está ocurriendo en Holguín, una de las ciudades más pobladas y una de las mayores provincias de Cuba? Tenemos contacto telefónico ahí en el territorio oriental con Ramón Zamora, el doctor Ramón Zamora. Doctor, un placer, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes para usted, Tomás, y la audiencia. Un saludo para todos.
Bueno, cuéntenos. Ayer estuvo el señor Miguel Díaz-Canel ahí, todo tipo de promesas, pero ¿cuántas de esas son incumplidas desde hace mucho tiempo? ¿Cuál es la realidad? Usted, que es holguinero ahí, que nos puede contar de lo que está pasando en el territorio oriental.
Bueno, de hecho, siempre se ha visto que el régimen ha prometido mucho, no solamente Díaz-Canel, sino que toda la élite gobernante le ha llenado de promesas al pueblo, y nada de esto, prácticamente han sido cumplidas las promesas que ellos le han hecho al pueblo. Pero bueno, en el caso de Miguel Mario Díaz-Canel, bueno, pues en este caso promete mucha, crear una provincia que tenga un desenvolvimiento bastante amplio, cosa que es mentira, porque todos sabemos que las infraestructuras de los hospitales y las escuelas están deteriorados por completo. Casi las escuelas están, muchas escuelas, incluso como la Carlos Manuel de Céspedes de aquí en la provincia, en el mismo centro, ya tuvo peligro de derrumbe, tuvo que desocuparla, y así ha pasado con hospitales también. El mismo hospital clínico quirúrgico no está en estos momentos, no se están realizando actos quirúrgicos por la falta de guantes. Lo otro es que, bueno, no tenemos medicamentos. Los alimentos, los mercados no están abastecidos de alimentos y hay una falta terrible, y el pueblo se queja grandemente sobre esto. La problemática que por años ya estamos llevando aquí en la provincia de Holguín, que son los ataques de los vectores y diferentes tipos de patologías que han estado azotando a la población, y cuántos holguineros ya no han muerto exactamente por la ineficiencia de este gobierno, y más ahora que tenemos la desdicha, ¿no?, de tener a Díaz-Canel como presidente, cuando nosotros sabemos como el dinero que cuando Díaz-Canel estuvo aquí entre el 2003 y 2009, bueno, pues lo único que hizo fue, bueno, que esto le llevó el nombre de Díaz-Canel Condón, ¿no? Porque no permitía que pasara, que los campesinos pasaran leche para acá, para la para los centros de ciudades, para venderlo, y la orden que tenía la policía era de botar la leche de estos campesinos, que aquello fue algo desastroso, que todo criticado por todo, no solamente la provincia, sino por el país.
Ay, mira qué casualidad, Omar, Díaz-Canel estaba conspirando contra el vasito de leche que prometió Raúl Castro.
Correcto, sí, hay una contradicción ahí fundamental. Doctor Zamora, tengo una pregunta. ¿Y cómo estuvo el entusiasmo de la gente para este recibimiento? Porque generalmente hemos visto algunos intentos un poco manipulados de gente que va y le pide y lo abraza, etcétera. ¿Cómo se comportó esa dinámica? ¿La gente estaba impaciente? ¿Estaba
ilusionada? Bueno, permítame decirle que prácticamente aquí en Holguín casi nadie sabe que Díaz-Canel estuvo aquí en la provincia, porque bueno, estuve viendo ese detalle a ver cuántos sabían si Díaz-Canel había venido acá a la provincia de Holguín, y bueno, muy pocos conocen de su presencia, o sea, de la presencia que tuvo acá en la provincia. Sí sabían que estaba en Santiago de Cuba con Raúl Castro, pero no aquí en la provincia holguinera. Y bueno, y para colmo, que se celebraba el 26 de julio, algo que ellos quieren mantener siempre por alto aquí en la provincia, realmente no hubo esa emotividad. Años anteriores, bueno, pues las cuadras las adornaban con cadenetas y cosas. Bueno, ya eso prácticamente se pueden contar en las calles, que en todo el municipio estaban adornadas en víspera a esa fecha. Lo que quiere decir de que, en todo caso, quien recibió la comitiva de Díaz-Canel, bueno, pues serían los del partido, porque realmente el pueblo está ajeno a todo esto.
Ahora, doctor Zamora, una cosa que sí está clara, se desploman los CDR, la FMC, parte del aparato este represivo, que por años esa cosa tenebrosa en Cuba. Sin embargo, pues contra ustedes, los opositores, eso será bueno preguntárselo también al señor Díaz-Canel, si va a cambiar en su gobierno. La represión en Holguín, por ejemplo, Holguín es uno de los puntos neurálgicos, domingo tras domingo, de asedio a los opositores y a las damas de blanco. Eso sí va en incremento, eso cada día es peor.
Bueno, déjeme decirle que aquí en la provincia de Holguín, si hay un lugar donde prácticamente el régimen ha desatado una ira bastante bastante ciega, esta es la provincia de Holguín, donde exactamente el régimen se ha ocupado de hacer silencio de la inmensa mayoría de muchos de los movimientos y partidos que se habían desarrollado aquí en la provincia, porque a fuerza de macetazos, cadenatos, de repudio a pedradas, grandes acciones vandálicas, se podría llamar, y bajo amenazas y cosas. Creo que aquí realmente el trabajo ha sido bastante difícil, exactamente por la constante represión que hay y el silencio que ha habido tan grande aquí dentro de la provincia en cuanto a todas las barbaridades que ha hecho el gobierno. Y creo, estoy seguro que Díaz-Canel, por los pronunciamientos que ha hecho en intervenciones anteriores, creo que no va a dejar espacio tampoco para la oposición. Pero bueno, oposición que claro, nunca va a morir, porque es el pueblo el que exactamente está en disgusto, el pueblo el que no quiere ya más dictadura, no quiere más comunismo.
¿Por qué, doctor Zamora, por qué esa, digamos, usted afirma de que en Holguín es donde más represión ha habido y hay un ensañamiento? ¿Por qué ese ensañamiento específico en la provincia de Holguín?
Bueno, exactamente, ellos le llaman la cuna de estos dictadores, ¿no? Y ellos dicen de que esta es la tierra de lo de Fidel, Raúl y demás, ¿no? Y entonces ellos dicen que aquí en la cuna donde nacen ellos, bueno, pues no puede haber ningún tipo de actos de esto de los que nosotros hacemos, y que no van a permitir ningún tipo de actividades contestatarias aquí dentro de la provincia. Ellos, porque ellos mientan, nombran a Holguín como la cuna de los Castro, ¿no?
Pero sin embargo, como usted dice, continúa la actividad de la oposición a pesar de ese ensañamiento.
Claro que sí, porque de todas formas la libertad cuesta caro y hay que comprarla por su justo precio, como sea, con sangre o lo que sea, pero nosotros vamos a ser libres algún día.
Doctor, concluyendo una valoración suya, luego de la visita de este señor allí, estamos a 27 de julio, estamos en pleno verano, Oriente es muy caliente, Holguín también, Costa Norte, los muchachos están de vacaciones. ¿Cómo enfrenta a la familia? ¿Cuál es la situación de la alimentación, la canasta básica, de cara a enfrentar este verano ahí en Holguín?
Lamentable, verdaderamente lamentable. En otras provincias como Santiago de Cuba, bueno, realmente la gama de ofertas ha sido un poco mayor en cuanto a galletas y otros productos que, bueno, están bastante asequibles al pueblo, pero aquí en la provincia de Holguín, prácticamente que la diversión que han tenido los niños ha sido prácticamente en sus casas para todo y los mercados. Yo vivo exactamente cerca de un mercado y prácticamente parece que lo han devastado por completo porque no hay nada. El mercado Barayalde, que es donde un poquito se saca más las cosas, y el llamado Numa, que queda por el hospital pediátrico, son poquitas las cosas que pueden ofertar, pero no para vacacionar, no para nada. Esto es lo que siempre han estado vendiendo y apenas alcanza para un grupo reducido de la población.
¿Cómo sobrevive la gente, doctor Zamora, bajo este tipo de circunstancias?
Bueno, déjeme decirle que a través de los tiempos el cubano ha podido sobrevivir un poco más, amén, gracias en este caso a la Bolsa Negra, porque bueno, el Estado es tan ineficiente para estas cosas, realmente no tiene un programa que pueda abastecer al pueblo. Muchos de los mercados, incluso agropecuarios, aquí en el municipio, están cerrados y ni se le da como vivienda, porque la problemática de vivienda aquí es inmensa, no se le da como vivienda a personas que la necesitan y que se encuentran afinados y otros en la calle, pero ni para mercados sirven porque tampoco venden producto y no venden nada en los mercados. Es triste, y si no es por la Bolsa Negra, creo que el pueblo realmente estuviera pasando una hambruna grandísima, parecida a Sudáfrica.
Bueno, ¿y qué pasa con el turismo? Porque Holguín es una de las provincias que recibe una mayor cantidad de turismo del país, el polo de Cayo Saitía, la playa de Guardalavaca, ¿o es que estos polos turísticos están aislados? ¿No hay un impacto de las ganancias que dejan los turistas y de alguna manera esto salpica al pueblo, a los de a pie?
Bueno, muy poco, porque solamente aquellas personas que se dedican a vender artesanías y un grupo de aquellas personas que están, o sea, las llamadas jineteras, que se encuentran exactamente alrededor del Parque Calixto García, aquí en la provincia, que bueno, contactado ya en total acuerdo con algunos policías, bueno, pues esto, algunos pueden tener cierto tipo de, o cierto acceso a ese turismo que viene. No estamos hablando del cubano que viene de otros países aquí a Cuba, sino del turismo, el que viene normal, o sea, no cubanos americanos, cubanos alemán o algo así, sino de estas personas que, bueno, pueden llegar a la Begonia y un poco tratan de ver cómo dice uno, qué pescan, como se le llama en el jineterismo. Entonces, en estas cadenas hoteleras, bueno, estas personas que viven cerca, que sí tienen oferta de tabaco, otras habitaciones y cosas así para los que no pueden llevar directamente al hotel porque pueden ser cuestionados o cosas que les pueden traer problemas legales. Pero de ahí en fuera, si no es las personas que estén vinculadas a la venta de artesanías y otras cosas, creo que ya realmente lo demás está limitado para el pueblo.
Gracias, Holguín. Un placer, como siempre, al doctor Ramón Zamora. Antes de presentar a nuestro colega Luis Felipe Rojas Omar, un poco contradictorias las declaraciones hechas por la directora para las Américas de Amnistía Internacional, su sede en México, Erika Guevara, sobre pues el cambio constitucional en Cuba. Amnistía pide más a Díaz-Canel, pero ve con buenos ojos la noticia de que la Asamblea Nacional ha aprobado una nueva constitución, entre otras cosas, el camino para legalizar el matrimonio gay y que se les dé más derecho a estas personas. Que lo legalicen no quiere decir que se van a ser respetados.
Correcto, eso, ¿no? Y además no es tanto el problema de la condición sexual de estas personas, sino el hecho de que no se les permite entonces estar en desacuerdo con el gobierno. Ya hemos entrevistado a muchos activistas LGBTI que te dicen de que, bueno, se permite y hay cierto margen de maniobra si estás de acuerdo con el gobierno. Si no estás de acuerdo con el gobierno, pues entonces no tienes derecho a nada. Ese es el problema fundamental.
Bueno, vamos a presentar ya a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, hoy viernes, como siempre, a las 3 de la tarde, al Cañón, con lo último que tiene. Hablábamos, Luis Felipe, buenas tardes, de la visita que hizo el Canelo ayer a Holguín. Tú lo recuerdas bien, porque tú, claro, vivías allá cuando estuvo ahí entre el 2003 y el 2009.
Por ahí sí, cuando hizo... Y bueno, hay muchos chistes, porque lo que hizo fue... Al llegar, reprimendas, prohibir cosas y demás. En fin, es una memoria bastante triste.
Hay una foto horrible que circula por las redes sociales que yo le he visto, que yo sinceramente no reprodujeré esa foto ni siquiera para criticarla. Para criticarlo, que es cuando aparece con un traje verde olivo, con otras personas de verde olivo, siendo secretario del partido.
Sí, porque
son... Sí, porque es jefe del Consejo de la Defensa también.
Correcto, pero lo que digo es que yo, sí, sinceramente, claro, no reproduciría esa foto. No es una imagen de poder militar vinculado al poder ideológico, que es el Partido Comunista.
Bueno, ¿qué tenemos hoy? El plato fuerte de Contacto Cuba.
Bueno, la actriz Lynn Cruz.
Interesante.
Claro. Y hay algo que le gusta a Omar, ¿no? La palabra proactivo, que la gente sea proactiva. Sí. Bueno, pues a partir de una censura en abril del 2017, ella, con toda esa memoria, reunió a dos artistas más, un pintor y una actriz, y ha compuesto una obra que se llama Patriotismo 3677, y es una obra de teatro que están montando, están buscando financiamiento en línea y demás, pero nos ha contado todo que esto lo hizo a partir de la censura que sufrió. No se quedó con la censura y escribió y van a actuar sobre esto.
Buen punto, Omar.
No, excelente punto. Recordemos que Lynn Cruz también presentó una demanda contra la agencia que la había expulsado por su posición política y ganó esta demanda. Muy proactiva y muy creativa.
No se lo pierdan a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba. Así nos despedimos. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaz, Patricia Martínez en la producción y a mi colega Omar López Montanero. Lo mejor el fin de semana. El reencuentro el próximo lunes aquí en Cuba al Día. A las 2. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos al boletín de noticias. Y luego él mismo mantenga la sintonía con Radio Martí y con el programa Tras la Noticia con Cari Roque y el tema sobre Cuba y su nueva constitución reformada. Escúchenos.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.